Yo les dije, estamos mal, la estamos pasando mal como alumnos, queremos que nos pesquen, y a mí me mandaron a la punta del cerro. Me dijeron, ¿no le gusta? Váyase.
Laura,
Así
cuéntanos un
que.
poquito cuándo fue eso y bueno, el desenlace que ya nos alcanzaste a contar antes de empezar el programa, en qué colegio y cuáles fueron las condiciones por las cuales a ti te dijeron eso y te terminaste yendo, digamos.
Claro. Bueno, yo soy estudiante secundaria, tengo 16 años. Y desde muy pequeña mis papás escogieron darme la mejor educación posible. ¿Puedo decir el nombre del colegio, no? No,
Lo
no
que
hay
tú
ningún
quieras.
problema en contar mi historia.
Eso es libre. Tú decides eso.
Bueno, yo estudiaba en un colegio de excelencia académica que está ahí en Providencia. Prefiero no dar el nombre para ahorrármelo atados todavía, pero
Bueno,
yo creo más adelante en
como tú
algún momento lo voy a
quieras.
contar. Y bueno, salió top número uno en varios años seguidos. Y bueno, el colegio era famoso por tener buenos niveles de rendimiento en PSU y en rendimiento de SIMCE. Entonces, nada, fue un colegio que a mis papás les gustó de chica. Yo estuve desde pre-kinder hasta segundo medio, mediados de segundo medio. Y yo estoy acostumbrada a lo que es la alta exigencia. Yo tenía separado matemática con avanzado e intermedio, y éramos pocos alumnos, era un colegio bastante pequeño. Y bueno, la verdad es que lo admiten era el mejor porque era un colegio donde lo que más se promovía era la competencia. Lo que nosotros más hacíamos era competir. Era, este es el mejor, este es el peor, a este le va mal. Para nosotros somos, bueno, éramos, porque yo ya me fui de allá, de los que lloraban por un 6-5. Así como para un 6-5, una mala nota y así, y se peleaban la excelencia académica y un montón de tratados también hubieron a
¿Y
lo
qué
largo
pasó?
del tiempo. El asunto es que llegó la pandemia y 2020 el colegio se relajó un poquito más, se pegó la cacha porque era todo esto nuevo, ningún colegio le había pasado antes, y tuvieron bastante consideración con nosotros los alumnos, pero en 2021 como que trataron de acelerar los procesos. Intentaron esta modalidad híbrida y
Algunas veces en clase, algunas veces
exactamente,
telemáticamente, o algunos
presencial,
alumnos en clase, yo,
telemáticamente,
claro.
exactamente. En mi caso yo no fui presencial nunca durante pandemia porque yo no estaba vacunada. Entonces, hasta que no me vacunara yo no iba a ir. Y cuando me vacuné ya me había ido. El punto es que yo partí el año con síntomas depresivos. Volví al psicólogo, no sé cómo pensará la gente que nos escucha, pero yo, dentro de mi familia y dentro de mi generación, está muy normalizado el ir al psicólogo. Algo
Obvio.
que cualquier persona que tiene problemas puede ir al psicólogo.
Así es verdad, en generaciones pasadas como la mía y anteriores, ir al psicólogo casi no se contaba, de hecho, era una
No,
cosa
no, claro.
privada, no, no, era,
Era un
no.
tabú,
¿Cómo
totalmente.
se te vaya a
Sí.
ocurrir, digamos, primero ir y después contar, digamos?
O sea,
Claro.
sí. Sí, a mí me pasó al inicio, me costaba contarlo, pero ahora ya yo me ha ayudado
Está
mucho a
bien.
progresar. Empecé con síntomas depresivos y la carga académica fue mucha, demasiada. Entonces, mi psicóloga redactó una carta para mi colegio diciendo que tuvieran consideración conmigo con los plazos de las fechas, que mi profesor jefe conversara conmigo cada semana y que fueran un poco, bajaran un poco la exigencia.
Y
Mi
eso que
psicóloga mandó
tú,
ese.
por lo que contaste en la introducción, tú eras muy defensora de la excelencia, o sea, no, no es que tú eras
Claro,
del
yo estaba
lote de las
acostumbrada.
comillas sacadoras de vuelta, digamos.
Claro, exacto. Yo, para mí, yo no soy de las que anda rogando por una nota o rogando porque le den décima. No, para mí es como hay batallas que se ganan y batallas que se pierden. El punto es que mi psicóloga mandó este correo al colegio, mi mamá lo entregó y el colegio no nos dio respuesta en un mes. En un mes. En un mes no me dijeron nada, ni que sí, ni que no, ni un recibido, nada. Y después de que pasó un
Y
mes, yo creo, seguía mal.
mientras tanto la exigencia seguía exactamente igual, me imagino, no cambiaba nada.
Exactamente, exactamente. Yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, no puede ser, pasó un mes de esto y no nos han dado respuesta. Mi mamá tuvo que llamar al colegio y hablar directamente con UTP, Unidad Técnico-Pedagógica, y decirle lo que estaba pasando. Y ahí me dijeron, bueno, Laura va a tener reuniones con la orientadora cada 2 semanas, y bueno, que no se preocupe por el plazo, ella va a tener más plazo para entregar los trabajos. Pero esa era mi situación personal. Y esto se conversaba con compañeros. Nosotros estábamos acostumbrados a conversar de, oye, sabes que yo estaba llorando estudiando, yo colapsé esta semana, pero nosotros lo teníamos 100% normalizado, cosa que no corresponde.
No, para nada, todo lo contrario.
Yo tenía compañeras que se les irritaban las manos, tenía compañeros que se les caía el pelo, y tenía compañeros que tenían tique en el ojo. Y la mitad de mi curso estaba con psicólogo. Esto es una realidad, esto yo lo viví. La gente piensa que es más cuático, pero a mí me pasó, se conversaba esto y nos apoyábamos entre nosotros, nos pasábamos datos,
Lógico.
oye, ¿sabes qué? Esto sirve más, esto sirve menos. Y bueno, llegó un día, que fue, ya se va a cumplir un año de esto. A finales de junio, inicios de julio, yo antes de las vacaciones de invierno, mis profesores empezaron a dar cuenta que les faltaban poner notas. Entonces tiraron todas las evaluaciones para las últimas 2 semanas. Y yo tenía una semana llena de evaluaciones y de trabajo. Incluso íbamos a tener que entregar 5 notas en un día. 5 notas. Y yo hablé con mis amigos, con la directiva de curso, les dije, ¿por qué no planteamos que para el siguiente semestre, se puede iniciar el primer semestre de 2021, y planteamos que para el próximo semestre se planifiquen y esto no vuelva a pasar? Y me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que es una buena idea, pero no creo que nos pesquen, porque nosotros habíamos hablado de que estábamos mal y nunca nos habían tomado en serio. El asunto es que yo tuve consejo de curso un día martes y hablé con mi profesor jefe, le propuse la idea y mi profesor me dijo, bueno, pero háganse un calendario. Y yo le dije, es que profesor, el tema no es que sea un calendario de que yo no esté organizada, las evaluaciones que ustedes han puesto como profesores, eso ya no está en nuestras manos. Y quedan 2 semanas, por lo tanto no podemos aplazar más evaluaciones porque los profes tienen que poner nota, tienen que hacer el promedio. Y bueno, fue una conversación muy larga. Entre medio de esas horas hubo un recreo y mi profesor volvió y me dijo que había hablado con una unidad técnico-pedagógica, esto en un consejo curso abierto, y me sacó mi situación personal en cara. Me dijo así como, bueno, yo tengo entendido que tú no diste una prueba de física y que el colegio ha sido comprensivo contigo. Y yo le dije, bueno, pero después de que mandaron un certificado que no pescaron en un mes, yo estoy con síntomas depresivos y por eso el colegio le corresponde tener cierta consideración conmigo porque mi estado
Exacto.
de salud mental no es el correcto.
Exacto.
Y saltaron varios compañeros más con eso, porque varios compañeros dijeron, sabe que yo estoy igual que ella y conmigo no han tenido consideración. Y mi profesor, yo creo que la gente se imagina, yo soy una persona, me ven aquí hablando en la radio a los 16 años, y soy una persona que siempre ha sido representante del grupo al que pertenece, entonces yo siempre hablaba, y mi profesor también me sacó eso en cara, me dijo así como, ah, pero yo te escucho hablar solo a ti, no escucho hablar a tus compañeros, así que yo no creo que esto sea para tanto. El punto
Clásico,
es que mi
clásico
profesor
eso.
me dijo, no, en la universidad va a ser peor, no, sí, todas las típicas excusas que uno escucha. Yo le dije que esto ya era un tema de salud mental, que nosotros a nivel de salud mental no estábamos bien. Y él me dijo, pero es que no, si yo lo entiendo, si nosotros queremos que ustedes vivan bien. Y así me dijo, nosotros queremos que sus vidas vayan bien. Y yo le dije, pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que no quieren vivir? Porque dentro de los colegios se da que hay muchos jóvenes que se autolesionan, muchos jóvenes con pensamientos intrusivos, y en mi caso lo que fue la depresión también pasa. Y yo le dije, ¿qué pasa con los que no quieren vivir? ¿Va a llegar un momento en el que se van a matar? Y él me dijo, no. Es que eso no va a pasar aquí. Y se rió de mí, se rió de mi comentario. Y me dijo, no, eso no pasa. No, no, eso no va a pasar.
O sea,
Y yo quedé súper descolocada.
básicamente el diagnóstico de él o del colegio corría por un carril distinto a la realidad que estabas viviendo tú y otras personas del colegio.
Exactamente. Sí, fue muy complejo, como que nos ningunearon demasiado. Y bueno, la conversación se fue acalorando porque tuve varios compañeros que no son muy buenos para el diálogo, entonces como que hubieron varias faltas de respeto entre medio. Y el mensaje de mi profesor final fue, bueno, si no les gusta, váyanse, la puerta es grande, hay un montón de gente que quiere entrar a nuestros colegios de excelencia académica, si usted se va, alguien más va a llegar en reemplazo suyo. Y yo ese día quedé
No te puedo.
deshecha, deshecha, a mí me cerraron el semestre temprano. Yo no, ese día que tenía 5 notas que entregar, no las di. A mí me cerraron el semestre antes, cerraron mi semestre con menos notas que la de mis compañeros y empezó la búsqueda por un nuevo colegio. Yo me cambié de colegio a mitad de semestre en pandemia el año pasado.
Y eso también implica un tema de estrés asociado automático, digamos.
Claro, sobre todo porque yo llevaba toda mi vida en el otro colegio. Yo
Claro, además.
tenía pensado que me iba a graduar con mis compañeros, que me iba a dejar
Lógico.
estudio con mis compañeros. con los compañeros que conocía toda la vida, y eso cambió. El punto es que fui sanando poco a poco, porque yo hice un cuadro depresivo con todo este tema, y bueno, empecé a ir al psiquiatra, tomé pastillas, y salí en mi cuadro depresivo a fines del año pasado, en diciembre, y bueno, fui progresando. Llegué a un colegio nuevo en el que hay una psicóloga que me comprende, hay gente que está preocupada de sus alumnos, y se da mucho más natural este tema de las enfermedades de salud mental, y a mí me comprendieron
Obvio.
súper bien. A mí me
Laura,
comprendieron
y
bien.
bueno, Lucho quería decir algo, te tiro el tiro a la pelota, Lucho, pero tú en la conversación previo a que hiciéramos el programa, nos contaste de un desenlace súper triste, súper impactante, a propósito de lo que tú viviste. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, ayer estaba en clases y me llegó un mensaje de una ex compañera, porque le pregunté que cómo estaba ella de salud, y me dijo: "No, yo aquí estoy, pero quedó la embarrada en el colegio". Y dije: "¿Pero por qué?". Y me dijo: "Una niña de octavo básico se suicidó".
De octavo básico. Dios mío.
Octavo.
Increíble.
La chica tuvo muchos problemas, y me dijo, mi amiga me conversó, me dijo: "Yo esa niña la vi el viernes".
Qué
Qué
atroz.
atroz, tío.
La
Atroz.
vi el viernes y ahora ya no está. Ya no está. Entonces yo
Qué
me
tremendo.
planteo, y yo estaba súper molesta. Yo estaba molesta, triste, porque yo lo vi venir. Yo siempre supe, yo
Obvio.
les dije:
Obvio.
va a tener que alguien morirse para que se pegue la cacha que nuestra salud mental importa dentro de la educación". Y pasó. Yo sé que esa niña tuvo muchos problemas, quizá tenía más problemas a nivel familiar, tuvo más problemas
Seguramente, pero
a nivel de amistad,
por eso
pero el
que
apoyo que le
requiere.
pudo haber brindado el colegio.
Alberto, tú querías decir algo, dale.
Por eso que requiere más apoyo, nada más apoyo. Qué tremendo.
Ahora, tal vez lo que nos cuenta la Laura, gracias Laura por contarnos esta realidad, porque esto lo hemos escuchado en testimonios, en fin, de conversaciones, en los diarios, pero así directamente, Laura, te lo agradecemos porque es una cosa muy potente y tal vez es uno de los males de nuestra sociedad, no
Así
anticiparse
es.
a cosas que todo te indica que va para allá, que digamos que los hechos es uno tras otro y se van encadenando y que uno anticipa y uno dice, sin tener estudios de psicólogo, yo me imagino que tú estás en el colegio, por lo tanto, bueno, tú
Exactamente.
podrás tener ciertas habilidades, qué sé yo, como cualquiera de nosotros, pero no eres psicóloga de profesión, ni mucho menos psiquiatra, por lo tanto, lo que tu diagnóstico fue terriblemente certero, digamos.
Sí.
Claro.
Lucho, tú
Yo,
querías decir algo, y la
sí,
Ignacia también.
yo, oye, lo que cuenta la Laura de verdad se agradece porque es verdad lo que dice Felipe. Uno lo escucha en la tele, pero no, uno nunca conoce tanto a alguien que lo haya vivido tan de cerca. Yo creo que acá hay dos temas, dos o tres temas bien, bien considerables. Lo primero es que efectivamente hoy día en los colegios no hay educación emocional, no existe educación emocional. Y no es culpa de los colegios, o sea. Aquí puede ser culpa de los colegios, puede ser culpa del ministerio, puede ser culpa de. Esta cuestión es bien multifactorial, la verdad. Pero estamos viviendo una realidad que es lo que nos cuenta la Laura, se viene viviendo hace harto tiempo. O sea, no sé si se acuerdan, pero en abril de este año en Santa Cruz se suicidó un niño, se disparó al medio del patio de su
Así es.
colegio. Entonces, esto se viene viviendo, ya es mucho ya. O sea, antes no pasaba. Y nosotros hemos visto hoy día una sociedad estudiantil. Y yo lo digo porque yo me he dedicado siempre a educación desde que salí de la universidad, que ha ido cambiando. O sea, por un lado, uno ve la revolución de los pingüinos, después ve los overoles blancos antes de la pandemia, después de la pandemia disminuyó, volvieron los cabros de la pandemia y ahora vuelven con un tema mental súper complejo. Entonces, yo creo que acá hay dos cosas. Uno, los colegios se tienen que dar cuenta que tienen que invertir
Exacto.
lucas en educación emocional. Y yo creo que también el Estado tiene que hacerse cargo de que es más importante invertir hoy día plata en educación emocional que en pasar un manual que tenga que decirles niñas. O sea, al final, eso es lo más importante hoy día del tema de la educación, creo yo.
Laura,
Tengo
¿tú
un
quieres decir
comentario
algo?
muy
Voy al tiro
cortito
contigo,
sobre
Ignacia.
eso, que yo conversaba con mi amiga y yo le decía: "Yo supongo que ahora se van a dar cuenta de todas las problemáticas que yo intenté visibilizar y que a mí me cerraron la puerta". Y ella me dijo: "Bueno, no, ni tanto, ni tanto", porque ella lo vivió de cerca. Me dijo: Hoy día hablamos y dijimos que no sentíamos que hubieran mejoras en cuanto a la salud mental, en cuanto a la comprensión hacia los alumnos, y el profesor, su respuesta fue la siguiente: no, hay mejoras. Antes la psicóloga venía un día a la semana, ahora viene dos. Y yo le dije a mi amiga: ¿sabes? En el colegio en el que yo estoy, tengo encargados de convivencia escolar, psicóloga, tengo dos psicólogas, psicóloga y orientadora, que están los 5 días que nosotros vamos al colegio. O sea, no podemos vivir al mínimo. O sea, no puede ser que con todo lo que ya les pasó, con toda la problemática que tienen los alumnos, 2 veces a la semana vaya la psicóloga.
Ahora, eso también desnuda la realidad que existe en la educación en Chile, ¿eh?
Sí, totalmente.
Lamentablemente.
Y que aquí tenía un problema,
El
como
mundo.
decía yo. Además, es multifactorial. Si hoy día, por ejemplo, los colegios, si uno ve un funcionamiento de un colegio, yo trabajo acá con un colegio en San Bernardo, que es la región metropolitana, y un colegio tiene que cumplir más o menos 10.000 normativas para el funcionamiento diario, entre la asistencia, entre la superintendencia, entre los provinciales, entre las subvenciones, entre el Ministerio de Salud, entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de Salud. O sea, son 10.000 decretos, leyes, normas, regulaciones que un colegio para el funcionamiento diario tiene que... O sea, hoy día un director de un colegio no se puede preocupar de mejorar la educación de los estudiantes, sino que tiene que preocuparse el 90% de su día en responder burocracia administrativa. Que puede que esté bien, o sea, yo no digo que esté mal, pero es un exceso. Entonces,
Sí, yo.
hoy día estamos
Sí.
viendo las consecuencias y lamentablemente las consecuencias son vidas de personas, ¿sí? Ese es lo
Claro, porque
más
tú
tremendo.
inevitablemente tienes que dejar de atender cosas que son tan
Algo.
importantes como que el baño,
Claro.
digamos, no gotee el lavamano, digo.
Tal cual, eso es. Eso es.
Ignacia, tú querías decir algo.
Sí, lo que pasa es que, mira, bueno, yo tengo, ustedes saben que yo tengo mis dos hijas que son profesoras y ellas lo
Así es.
viven muy, 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 muy de cerca, porque el otro día estaba incluso conversando con una y me dice que la presión que sienten los niños ahora es tan fuerte que de verdad que se sienten muy, 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 muy presionados. Y no solamente por los pares, sino que mucho por el mundo está exitista, extremadamente exitista, y no ver y no buscar que finalmente lo importante es buscar la felicidad, buscar la parte en lo que tú te puedas desenvolver, en lo que a ti te hace feliz de verdad, no en el exitismo por el exitismo. Y
Tal
eso me
cual.
dijo, oh, niñita, me dicen, la verdad que incluso ellas terminan, todos los años terminan muy cansadas, porque las dos son profesoras jefe, por lo tanto se llevan también el cuento de cada uno de los cursos, entonces la verdad que lo pasan, terminan bien cansadas porque se dan cuenta la necesidad que hay de escuchar a los alumnos, y eso es una de las cosas que, gracias a Dios, las dos mías son, en ese sentido, como tuvieron muchos hermanos, ellas están acostumbradas en que hay problemas y que hay que enfrentar los problemas, pero enfrentar los problemas con mucho cariño. Los niños ahora están muy necesitados de cariño. Tú sabes que ahora una de las cosas que hay en los colegios es que casi no, tú no los puedes ni abrazar ni nada a los niños.
Así
Antes
es.
unos profesores y qué sé yo. Y finalmente los niños terminan de repente muy colgadas del cuello de ellas por lo mismo, porque se necesitan esa contención y eso es una de las cosas muy complicadas. Yo de verdad que, claro, por protocolo, toda la cuestión, todo lo que puede hacer, pero de verdad que se necesita volver un poco más a la normalidad. Y otra de las cosas que hoy día justamente en la mañana tuve muy temprano una reunión con la profesora jefe de la orientadora del colegio del más chico mío, que está en cuarto medio, y justo me tocó que estábamos en reunión y le tocaron la puerta una niñita, tiene que haber sido como segundo medio por ahí, llorando a mares y como que la necesitaba, porque ella es orientadora del colegio y además hay otra psicóloga más que están permanentemente en el colegio. Y me dijo, esto es permanente. Todos los días llega una llorando, pero amargamente, se están cortando los brazos, se dañan. Y me dice, hay una cosa que la verdad, yo no sé, la pandemia parece que explotó muchas cosas más de lo que estaba, de lo que veníamos viviendo, o se visualizó mucho más, se hizo más presente, más patente. Y la Miss Polly me dijo, de verdad que esto es todos los días, es muy terrible, me dijo, ella era la orientadora que estaba permanente y tuvo que pedir un apoyo de otra psicóloga más permanente porque no da abasto, no da abasto y hay muchos niños muy complicados y lamentablemente los profesores, o muchos de los profesores, no todos, porque no puedo decir que todos, de repente no le dan la importancia que tienen que darle de repente a estos signos, cuando son los niños hay que tomarlos que son niños mucho más, los niños son mucho más simples, en general los adolescentes y todo no son tan rebuscados, y si te están diciendo lo estoy pasando mal, o te están diciendo con los ojos llenos de lágrimas, es por algo, jamás están haciendo el show. O sea, es raro que una niñita llegue llorando porque está haciendo un show, y hay que darle la importancia que corresponde. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado últimamente. Siento que la educación como que no se le está dando la importancia que se le debe dar a este tipo de problemas. Y por otro lado, también un poco la presencia o la firmeza de los padres. Yo creo que aquí lo vemos también en esto que vemos que queman los colegios, que hacen destrozos, cabros de cuarto medio, cabros de tercero medio, que son cabros chicos todavía. Entonces sí, bueno, ¿dónde están esos papás? Yo creo que aquí también ha faltado un poco la mano dura, no sé si dura, pero la mano firme de los padres. Y yo, mira, mi diagnóstico es súper claro y lo he dicho un montón de veces. Yo creo que aquí se empezó a horadar hace mucho rato la familia. Yo aquí creo que se empezó a destruir mucho lo que era el núcleo familiar. Se empezó a disgregar. Y eso yo creo que es lo que está trayendo las consecuencias de ahora. Si nos damos cuenta, la familia es el núcleo, es el nido donde tienen que estar los niños, donde tienen que llegar, tienen que salir y entrar desde ahí. Y ese nido es lo que yo creo que finalmente se ha horadado mucho. No sé si por las políticas, no tengo idea por qué, pero se ha destruido mucho la familia. Y yo creo que aquí esta es la consecuencia. Lamentablemente,
eso, Ignacia, yo creo que tiene múltiples razones, porque cuando uno habla de familia, se habla del núcleo cercano. Durante mucho tiempo la familia era un padre, una madre y los niños. Tú sabes que el hogar uniparental en Chile es masivo, digamos.
Pero
en muchos casos los niños no están con su familia porque o no los tienen, o, lisa y llanamente, no los tienen físicamente en todo el día, digamos, porque el papá y la mamá trabajan en tres o cuatro partes y al final se ven de vez en cuando y de cuando en vez. No tiene que ver necesariamente con la familia en sí, sino que tiene que ver con que ese núcleo, o como se quiera llamar, no es exactamente el mismo de hace 30 o 40 años en Chile.
Sí, y que muchas veces la familia ven en el colegio más que una institución donde los niños puedan aprender y desarrollarse, como una guardería. Por lo tanto, no importa el colegio bueno o malo, es donde está el niño 8 horas porque yo tengo que trabajar. Entonces, lo que sí tuve es una realidad súper, súper complicada y súper complicada de solucionar.
Y de repente muchos padres, a propósito de lo que tú dices, Lucho, no, comillas, exigen o plantean con la libertad necesaria algo que, por ejemplo, planteó la Laura en su colegio. Porque claro, porque ellos dicen, chuta, ¿para qué? Si yo, con que este niño o esta niña esté en el colegio las 8 horas y en algunos casos reciba su almuerzo, qué sé yo, o pueda hacer actividad física, tenga espacio para poder leer, yo con eso trabajo tranquilo y estoy al otro lado, digamos. ¿Y para qué voy a exigir si no me puede significar un problema?
Claro, si lo necesito, si no, no puedo trabajar.
Exactamente. Entonces, exactamente.
Caí en un círculo vicioso súper complicado, y aquí es un tema estructural, digamos, o sea, solucionarlo es un tema estructural, pero yo creo que parte con lo que dice la Laura también, de que los alumnos de alguna forma se empoderen. Oye, empoderarse con respeto, con criterio, con inteligencia, no sacando la muerte que manda, que se empoderen, que digan lo que piensan, que digan lo que sienten. Y yo creo que también aquí los profesores, los equipos directivos, los profesores, los asistentes de la educación, porque desde el director hasta la tía que barre son importantes en un colegio. Entonces, capacitar, perfeccionar, los profesores son súper buenos para perfeccionarse constantemente en la vida. Pero esto tiene que llegar de alguna forma al aula, a la sala de clase, y traspasar a los alumnos la respuesta que da el profesor, que dice la Laura, es que es inaceptable nomás, o sea, no, y no cabe, y aunque tenga 100 años el profesor, y aunque haya sido educado en la escuela normalista de 1900, no cabe la respuesta. Hoy día la sociedad cambió, y por lo tanto los profesores tienen que de alguna forma mejorar esas condiciones.
Y no, claramente la sociedad, espera, la familia, si es que tú tienes, lo que dice la Ignacia es súper cierto, esos, digamos, el el cable entre la sociedad, tu familia o la vecina o tu abuelita o quien te crió o donde tú estás, porque eso depende de la realidad de los chilenos hoy día, cuando ese cable respecto a, comillas, al profesor se le respeta y se cortó eso, bueno, estamos lo que estamos, porque no hay respeto por el profesor, no existe el respeto por el profesor. Existía el miedo a algunos profesores que se pasaban de la raya, obvio, pero esto es como la ley del péndulo. Lo mismo que dijo la Ignacia, ahora tú no puedes abrazar a un niño. Claro, por todos los ejemplos de abuso y acoso, entonces pasaste de absoluta libertad a absoluta restricción. Y la vida no es el péndulo, la vida es el término medio, ¿o no, Ignacia?
Absolutamente, no, esa cuestión es, bueno, por eso te digo, yo creo que aquí es súper importante, lamentablemente el profesor, yo siempre he dicho, para mí el profesor, un profesor al que tú le entregas un niño, que es lo que tú más quieres en la vida, y se lo entregas más horas que nunca, y se lo, tiene que ser un súper, o sea, para mí, aparte de que tiene que ser súper bien pagado y tiene que ser muy bien preparado, yo creo que aquí es demasiado importante que los profesores también entiendan que ya no existen las familias que eran antes. Antes habían, incluso las familias antes, hasta los abuelos estaban dentro, estaba el papá, la mamá y los abuelos. Ahora ya no existe casi eso. Ahora ya es muy, casi siempre, o es solamente la mamá o es solamente el papá, monoparental. Entonces, esa parte, cuando hay el profesor, evidentemente y lamentablemente, requiere de un apoyo mayor con los niños. Y cuando hay cosas que son, como son campanitas de alerta, le digo yo, tienen que darle pelota. Es imposible que no le den pelota. Y siento que de repente pasa que por el exitismo extremado de repente de un colegio, de ser el primero en la PSU, el primero en el SIM, pero en todas las cuestiones, al final no pasa. Son las cosas que no pueden pasar, son las cosas que a uno le da mucha rabia, que no se pueden dejar pasar, y yo creo que es súper importante que la labor del profesor guía, del profesor que está presente, se fije en cada uno de los alumnos y pueda hacer, y sea capaz de transmitírselo a los, ¿cómo se llama?, a los padres. Y se los digo por qué, porque el otro día me contó una de mis nietas que tuvo una reunión, una charla con, o sea, una tutoría con una de sus alumnas, y la alumna se le puso a llorar así amargamente y le dijo que lo estaba pasando muy mal porque en el entrenamiento que ella estaba haciendo, que entrenaba en un club aparte, en un club distinto del colegio, la entrenadora la maltrataba, y los papás no se habían dado cuenta. Inmediatamente ella habló con los consejos de profesores y llamaron a la madre, y la madre le agradeció durante toda la vida. Entonces, cuando tú tienes profesores que se dan cuenta de estas cosas y son capaces de tomar las alertas y darle pelota a las alertas, porque esa es la otra, darle pelota a las alertas. Aquí las alertas de los niños, por eso que te digo, cuando un niño llora, no te está inventando, por algo es. Entonces hay que darle pelota, hay que darle la importancia que se merecen. No es porque, ay, son niños, así, no. Y eso es, ahora es extremadamente importante, porque la verdad que cargar después con una cosa, como no lo hice, pudiendo haberlo hecho, pucha máquina, que es duro, porque de verdad que ese colegio y ese profesor tiene que estar con la guata apretada, porque claramente alguien no fue capaz de tomar las alertas. Ahora sí, y tú das las explicaciones y pones las alertas y todo, y nadie toma carta en el asunto, que son los padres en este momento, bueno, esa es otra cosa, pero cuando tú das las alertas, explicas lo que está pasando y no te dan la importancia que corresponde, es complicado.
Bueno, Laura, para cerrar el tema, dale tú y vamos a seguir avanzando. Dale tú para cerrar el tema.
Concuerdo plenamente. Hay un tema súper grande y es que aquí nosotros avisamos. Y a mí, yo soy una de las personas que cuando necesita ayuda, grita. Yo creo que si alguien está pasando por un problema, si alguien necesita ayuda, tiene que pedirla. Eso de, ay, es que no quiero dar problema, ay, es que... No, o sea, hay cosas más importantes. Y en este caso, era la vida de una niña que, bueno, yo supongo que hubieron varias alertas que no fueron suficientes para prevenir este triste final. Y me da mucha lástima porque en este caso terminó con la muerte, pero yo también tuve muchos compañeros que entraban en crisis, que tienen crisis de ansiedad, que tenían que tomar pastillas antes de dar las pruebas, y eso no es normal. Y yo jamás me voy a olvidar, había un baño rayado en mi colegio anterior en el que decía, no puede ser que tus ganas de llorar sean más grandes que tus ganas de aprender. O sea, ¿en qué estamos transformando la educación?
Qué buena.
Yo,
Yo no entiendo por qué se perdió tanto el foco con esto. Yo creo que a esa niña la metieron al colegio esperando que sacara un puntaje nacional, que le fuera bien, que quedara en la carrera que ella quisiera, pero ella ni siquiera alcanzó a dar una prueba para la educación superior porque su vida terminó antes. Entonces, yo de verdad, uno, mis condolencias para la familia, dejo esto abierto hacia la reflexión y hago un llamado a profesores, a que estén atentos a estas cosas pasan y pasan en todos los colegios, en todas partes hay problemas de salud mental y uno tiene que empezar a concientizarlo. Le digo a los alumnos que pidan ayuda, que si ven a alguien mal, que lo digan, que si están mal, que lo digan y también un llamado a los adultos que son los que pueden tomar más decisiones por nosotros, de que hay veces en las que llega a tal punto en el que nuestras vidas están en manos de ustedes. Y ustedes pueden salvarlas. Y eso es lo que necesitamos con este grito de ayuda que yo estoy haciendo ahora aquí en la radio, porque cuando lo hice en clase, a mí me dijeron que no.
Muy bien.
Bueno, Laura, te agradecemos este testimonio y bueno, para algunas radios que van a, digamos, va a ser en otro horario, digamos, donde ya seguramente la cuenta pública se va a dar a conocer, pero independiente de eso, Laura, Lucho, voy a partir con Alberto, que el que menos ha hablado en este rato. ¿Qué, digamos, qué expectativa, si es que la tienes, por supuesto, porque en una de esas no la tienes, te da esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que se va a realizar este día miércoles 1 de junio a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional, con un total de 500 personas, un aforo especial, al igual que el que ocurrió para el cambio de mando? ¿Tienes alguna expectativa en materia económica? Ya se habló del tema del MEPCO, digo, en materia de seguridad, ya se renovó el estado de excepción constitucional acotado, ¿o tú crees que efectivamente en esas materias, o en el tema de pensiones, por ejemplo, como lo adelantó algo la ministra del Trabajo, podrían haber novedades este día miércoles? ¿Cuál es tu expectativa?
A ver, perdón, ante la expectativa quiero decir, voy a ir de inmediato, pero quiero decir una sola cosa respecto y que temón que estaba planteando, ¿no es cierto?, recién. Respecto sobre
Ignacia.
el suicidio, oye, y toda esta situación que vive de alguna manera la juventud y la sociedad. Hemos hecho una sociedad, en primer lugar, falta de amor. Y es una realidad. Cuando uno habla estas cosas, ¿de qué estará hablando este señor? ¿De qué se trata el amor? De eso. De que hemos hecho una sociedad falta de amor. Hemos hecho una sociedad exitista. Y entonces, incluso me ha tocado con alumnos exitosísimos y que de repente se caen y no tienen el 7 y se desmoralizan. Como yo le digo a los alumnos, si aquí no vienen a sacarse 7, vienen a aprender. Y vienen y no, pero la exigibilidad de que aprendan, de que tienen que ser inteligentes y entenderlo, no, si todos tenemos la inteligencia limitada, hasta los más inteligentes. Y hay que transmitirles eso para que se sientan, en definitiva, que tienen que tener sus capacidades, destacarlas ellas, hacerlas crecer ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que los que estamos más arriba, tanto en edad como en distintas situaciones, tenemos que apoyar enormemente a la juventud y especialmente hacer una educación que sea una educación pública o privada, con cariño, con respeto, con acogimiento, con enseñanza de todos los hombres. Y ojalá eso esté en un proyecto de constitución y no solo que tenemos que hacer una sola educación, todos por igual y todo el asunto, que eso es un absurdo. Bueno, voy a tu pregunta, Felipe, perdón.
Está bien.
En cuanto, a ver, yo siempre tengo expectativa, quizás a lo mejor soy ingenuo, ¿verdad? En algunos casos, pero la tengo porque quiero tenerla, porque creo que eso es esperanzador. Ahora, sin embargo, y también por otro lado, me parece que estar esperando con expectativa un anuncio del presidente Boric recién asumido, porque hace poco que asumió, la verdad es que también es un poco, no sé, como cargarle la mano indebidamente, te lo digo, creo que no sé si es leal estar esperando ese anuncio. Ahora, sí, anuncio en cuanto a que va a ejecutar su programa. A mí no me gustan muchas cosas de su programa y esperaría que no la ejecutara, pero la gente que votó por él espera evidentemente que cumpla su programa y entonces debiera anunciar que cómo lo va a llevar adelante. Y en cuanto a lo que se dijo, ¿no es cierto?, al estado de excepción acotado. Ayer yo lo dije en el programa. Es absurdo que un gobierno o el Estado tenga un estado de excepción acotado cuando el Estado cuando los otros, los terroristas, los que están ahí, los violentos, ¿no es cierto?, no tienen nada acotado. Matan gente, disparan, queman, etcétera. No están dispuestos a acotar nada, al contrario, le han declarado la guerra al Estado de Chile. Y entonces, si yo, como Estado, que debo usar el uso entero de la fuerza debida, la fuerza legítima, y es el único que deberá tener la facultad, o el único que tiene la facultad de la atribución de la fuerza, es precisamente el Estado. Bien, como digo, acotado, no salir a matar a gente, no, etcétera, pero sí usar como corresponde la fuerza. Si ya entramos en un Estado de excepción acotado, que de partida ya murió una persona dentro del Estado de excepción acotado, a lo mejor si no hubiera sido acotado, no hubiera muerto esa persona, si el Estado de excepción no hubiera estado acotado. Por lo tanto, ahí sí creo que va a rendir una cuenta mala. Luego, en cuanto a las pensiones, yo no sé, si el tema de pensión sabemos que quieren echarle la mano, y eso lo han dicho, y cada vez que se pregunta respecto de los fondos de pensiones, escabullen, nunca dicen que, de repente dicen que es de propiedad, etcétera, pero en fin, nunca hay una cuestión derecha, y además que en la Constitución, que la apoya el gobierno, ¿no es cierto?, para que la apruebe de la convención, el borrador de la convención, vienen claramente que los fondos no van a ser para echar un fondo público, un fondo común, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no van a ser de las personas y los trabajadores. Entonces, yo desde en esos casos no espero, no tengo mayor esperanza, no tengo, tú preguntaste cómo se llama, no esperanza, expectativa. No tengo expectativa. Y lo otro es que, y fíjate que hay una, yo creo que es dramático ya. Todos los gobiernos, de derecha o de izquierda, porque ya no hay que distinguir, ya lo mismo, llegan con reformas tributarias. Y todos reforman tributarias, y todos quieren subir. Yo creo que algún día vamos a llegar al 500% de las utilidades de las personas. Porque ya el 100% ya va a quedar chico. Y esto que parece exageración, sí se paga mucho impuesto en Chile. La gente dice que no es verdad. Ah, no es verdad, el que no trabaja. O el que gana muy poco, que cree que no paga, pero paga el IVA, señor. Paga el 19% de todo lo que usted compra, por una parte. Y paga por la parafina, por la benzina, porque se sube un bus, por mil otras cosas, porque toma trago, ¿no es cierto?, de los alcoholes, porque fuma. Exacto, por todo. Entonces, yo creo que hay que sentarse derechamente a revisar eso, pero no tengo ninguna expectativa. Y todavía más.
Alberto, perdona que te interrumpa. Para y tú terminar te instala, el punto, Felipe. Perdón, dale.
Solo para terminar el punto, que pretenden hacer un sistema tributario no integrado, con lo cual lo que tribute la empresa, la sociedad, probablemente las personas no van a poder rebajarlo y van a tener que pagar otro tanto inmenso sin ningún crédito como es lo que corresponde, si lo demás es seguirle expropiando a las personas. Y con esto sí que termino, que en definitiva lo único que pretende el sistema es aumentar la tributación de las personas, no de las empresas. Y esto a la gente no se lo ha dicho nadie. Entonces ahí no tengo ninguna expectativa, porque yo espero que ojalá se les caiga el borrador, se les queme el borrador, ¿no es cierto?, la reforma tributaria y no exista. Pero van para allá, eso lo van a llevar adelante. Y todavía más, es bastante probable que varios de la oposición, derecha, llámese como se llame, voten a favor de la reforma tributaria. Ya lo hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Juan Antonio Coloma había dicho: sobre mi cadáver aprobó la reforma tributaria. Juan Antonio todavía vive, gracias a Dios, ¿no es cierto?, por él y por su familia y por todo, y aprobó la reforma tributaria, y la UDI la aprobó, etcétera. Y después en el gobierno del presidente Piñera acaban de aprobar una reforma tributaria ahora en enero, y otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pobre pueblo de Chile. Y la convención viene, va a ser con más impuestos, no cabe duda, va a ser con más autoridades, porque están dividiéndolo todo, etcétera, sin poder judicial. Señores, la verdad es que no tengo mayor expectativa después de todo. No obstante, mi esperanza.
Lapidarísimo todo, pero una pregunta cortita. ¿Tú te instalas a escuchar en alguna radio, te instalas a ver la tele, o después ver los highlights, digamos, qué sé yo, o tú te instalas ahí a ver en la cuenta pública?
Nunca, jamás.
En un horario, perdón la palabra, es un horario de mierda, pero en una de esas no sé, po.
Es un horario de trabajo, de partida, yo tengo que trabajar para vivir, punto. Exacto. Como la gran mayoría de los chilenos. Y si no trabajo, no como, así de simple. Y en primer lugar, y en segundo lugar, nunca en la vida tengo muchas cosas mucho más entretenidas que hacer. Por último, podría, por cierto, qué sé yo. Y después leo las cosas más importantes, los highlights, porque para ver las latas, no del presidente Boric, que no ha hecho ninguna, así que no estoy criticando al presidente Boric, de todos los presidentes públicos, no estoy dispuesto. Perdóname que te diga.
No, es que me encanta porque Alberto, tú sabes, yo trabajo con un periodista que fue durante mucho tiempo editor, fue subeditor del reportaje del Mercurio, fue subeditor de la revista El Sábado Mercurio, fue director del, perdón, editor general del Mostrador, Mirko Macari, y el chico Macari, tú le preguntáis lo mismo, y te contesta exactamente lo que contestaste tú. No, yo no estoy para comer lata. Lo que es extraordinario, a mí me da risa, porque mira, yo igual me instalo, porque yo soy medio como, yo soy como mono porfiado, como que espero algo que sé que no viene, pero como mira, que coincido, espero la sorpresa, digamos, pero nunca viene la sorpresa. Eso es verdad. Tú en eso tienes razón, Alberto.
Y, oye, coincido con Mirko Macari, y dile a Mirko, que como vamos a estar desocupados ahora, que me llame. Yo feliz, encantado de hablar con él. Y nos vamos a entretener.
Obvio, obvio, bien, obvio que sí. La Ignacia quiere decir algo. Dale, Ignacio, ¿tú tienes alguna expectativa para la cuenta pública del presidente?
No, yo tengo cero expectativa, o sea, no. Incluso creo que hay cosas que las debería, ¿cómo se llama? Este tema del ¿cómo se llama? Del estado de excepción acotado, lo encuentro tan ridículo y tan ¿cómo se llama? Tan poco real, porque fíjate tú que claramente los otros no tienen ninguna restricción en hacer nada, pues siguen haciendo todas las mismas andanzas. Entonces la verdad es que no lo puedo entender. Eso por un lado, y por otro lado, yo fui a los conversatorios que hicieron por el tema tributario y el tema de pensión, entonces quiero ver qué es lo que va a decir referente a eso, porque yo estuve, a mí no me van a ir a contar el cuento, a ver qué es lo que van a decir, si realmente lo que estaban proponiendo ellos, a mí no me pareció bajo ningún punto de vista. Entonces quiero ver cómo va a ser el tema. Sí, Alberto, dale.
Ignacia, perdón, es que de acuerdo a lo que dijo a Ítalo Villanueva, ¿no es cierto? Fue que estuvo ayer, Villanueva creo que era, ¿no? En el programa, panelista nuevo, muy agradable. Él dijo que lo habían invitado también ahora a esta, ¿cómo le llaman? Conversatorio, lo que sea, respecto de la reforma. ¿Cómo? ¿Perdón?
Diálogo ciudadano.
Diálogo ciudadano. Pero me dice, llegaron del Ministerio de Hacienda, no sé dónde, y demás, con esto, a tratar la reforma tributaria. Y los temas eran, oye, con más impuestos, ¿no es cierto?, el Estado tiene más plata y con eso puede hacer sus obras sociales mejor para el pueblo. Levanten la mano, todos de acuerdo. Casi todos de acuerdo. O todos de acuerdo. Después, puras frases de ese orden. Es que es mejor, ¿no es cierto?, con esto. Y dice, pero no presentaron nada de la reforma. Entonces, cuando terminaron, bueno, muchas gracias, entonces hemos contado con la presencia y el apoyo de ustedes, y ahí se levantaron todos, los demás no, para decirle, a ver, perdón, ¿de qué apoyo? ¿Sí, qué estamos apoyando? Entonces lo van a dar, como que han tenido todos estos conversatorios, todos estos, ¿no es cierto?, reuniones con los ciudadanos, y no es verdad, al final es el mismo fraude de la convención y de todo, lamentablemente. Por lo tanto, bueno, mi expectativa va bajando, Felipe, dile a Marco que me, a, ¿cómo se llama?, a Mirko, que me
Es que
lo que pasa es que eso fue lo que pasó. Mira, yo cuando estuve en ese conversatorio diálogo ciudadano por la reforma tributaria, que también estaba el Ministerio de Hacienda, incluso estaba el subsecretario de Hacienda o el ministro de Hacienda, no sé quién, yo no los conozco mucho. Bueno, y una de las cosas era transparencia, igualdad, equidad, esas eran las palabras, pero en ningún momento hubo que yo dije, bueno, okay, estamos bien, hay que hacer todas estas cosas, tratar de hacer todos los ¿cómo se llama?, las necesidades sociales, de casa, qué sé yo, todas esas cosas, perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Dónde están aquí los incentivos que propone la reforma tributaria a la inversión? Porque evidentemente, si yo quiero tener inversión, necesito incentivar la inversión. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están los incentivos? Y no existen. Entonces, gracias a Dios, dentro de mi grupo que habíamos, que nos iban cambiando y todo, la gente me escuchó. O sea, es que en los dos diálogos ciudadanos que fui, la gente me escuchó. Gracias a Dios me escucharon y me decía, bueno, en realidad tiene razón. Esto está todo muy lindo en el papel, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Bueno, y ahí salió una, bueno, el impuesto a los súper ricos. El impuesto a los súper ricos, le dije, va a alcanzar, o sea, con suerte para un semestre, pues, le dije yo, con suerte para un semestre del año, porque no alcanza para más.
Ni siquiera.
O sea, porque el súper rico es una utopía que creen que va a ser mucha plata, y créanme que no es nada. Entonces, la verdad, le dije yo, aquí lo que estamos tratando de hacer es ir finalmente sacándole más, poniéndole más impuestos a las personas. Aquí ustedes no se dan cuenta que los impuestos tendrían que quizás ir un poco más mirado hacia las empresas, a ver cómo lo hacemos, pero antes que nada, le dije yo, de todo esto, es el incentivo a la inversión, el incentivo al crecimiento, el incentivo al ahorro.
Porta, si no le interesa.
Al ahorro.
Pero si no le interesa.
Es que bueno, pero es que le dije, si no hay ahorro, no hay ahorro, no hay plata en las cajas, en los bancos, ¿dónde va a sacar la plata? La inversión es importantísima. ¿Cómo el ahorro que yo hago? ¿Qué incentivo tengo yo ahora para ahorrar? No tengo ninguno. El único incentivo que me dan ahora es ojalá ahorrar en dólares, gallo. O sea, cualquier cosa, pero...
Es que se quedan, y yo lo he dicho lo mismo en la convención, y he mandado, ¿no es cierto?, un proyecto a casi todos ustedes, no sé si a todos, respecto a Constitución, en que se quedan en el qué y no en el cómo. Si es re fácil, hay que mejorar la educación, evidente. Y yo creo que este país, lo que le ha faltado en los últimos 50 años, se ha mejorado en parte, y algunas cosas se mejoraron, pero otras no. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud. ¿Qué duda cabe? Hay que mejorar, gracias, Italo Villanueva, hay que mejorar la vivienda, el derecho a la vivienda, hay que mejorar el derecho al trabajo, hay que mejorar la relación humana entre las personas, lo mismo que estábamos hablando al principio del programa. Todo eso hay que mejorar, pero no basta con decir hay que mejorarlo. Quiero un país mejor, no basta. Hay que decir cómo se hace mejor. Y eso no está ni en la Constitución de la Convención, ni está en los programas de gobierno, ni de uno ni de otro. Y la gente, oye, lamentable, tiene que tomar decisiones, tiene que cambiar algo de las cosas horribles.
Y tú sabes que hay una cosa que yo se los voy a comentar porque me llamó mucho la atención. El otro día yo empecé con un taller de ¿cómo se llama?, de tejidos con un grupo de vecinas acá en Pichidegua. Y yo les pregunté que cómo se sentían, que qué opinaban de la nueva Constitución y qué sé yo. Y tú sabes que, imagínate, gente que vive en el campo. Me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nos sentimos inseguros. Nosotros estamos muy preocupados por la seguridad. Entonces, claro, cuando tú vas a ver este fenómeno de inseguridad con gente que vive en el campo, gente que ni siquiera cerca de un pueblo, de la ciudad, ni de nada, y tú ves que ahí, ¿cómo se llama?, ahí ya hay una sensación de inseguridad, quiere decir que la cuestión está mucho más allá. Es mucho más complicado de lo que la gente cree. Porque cuando la gente acá, que está metida en el campo, que de verdad que lo que más puede llegar a pasar es que te roben una gallina, pero ellos ya sienten una inseguridad, porque ya pasó aquí en San Vicente, ya pasó ahí en Santa Cruz, que mataron, que uno de los, ¿cómo se llama?, de los que andaba robando ahí, se fue al... Entonces, cuando ya empiezan a sentir...
Lógico, ese es
muy complicado. Y por eso que a mí, yo nunca he escuchado una cuenta pública, pero ahora la voy a escuchar, porque quiero ver qué es lo que dicen en cuanto a seguridad. Tú sabes que un país sin seguridad se te va a las pailas rapidito.
Oye, y tú sabes, Ignacia, cuál es la idea de todos los gobiernos, pero especialmente el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora el gobierno del presidente Boric, para arreglar el tema de seguridad: entreguen las armas. ¿Y quiénes entregan las armas? La gente decente, la gente que tiene para defender su campo. O sea, pero los delincuentes, los terroristas nunca entregan las armas.
Eso, o sea, rigor no la entrega nadie, digamos.
No hay gente que las ha entregado, ingenuamente, en mi opinión, o sanamente, pero no, al contrario. ¿Sabes qué? Lamentablemente, en Argentina tú tienes libertad, lo mismo en Estados Unidos. Es cierto que de repente se matan, ¿no es cierto?, los colegios y todo el asunto. Bueno, pero eso no es porque necesariamente tengan armas, porque probablemente sin armas se matarían igual. Es por otras razones que se matan. Pero si tienes armas, tú al menos te puedes defender.
Yo creo que lo que pasa en Estados Unidos es una situación cavernaria, y solamente porque Estados Unidos, el mundo occidental lo perdona o lo pasa por alto, pero es una brutalidad lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser posible que un joven no pueda tomarse una cerveza en la calle y pueda comprar un arma semiautomática en una ferretería o en un mall?
Es una
barbarie. Eso es bárbaro.
Pero que tú no eres... ¿no es cierto?, un loco, y que eres responsable y que tiene un examen, está bien, hoy día la ley en Chile lo exige, puedas tener armas y puedas disparar si alguien te entra a atacar en tu casa, armado.
Ah, no, pero yo estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Chile.
Sí, de acuerdo.
Porque la normativa es distinta.
Sí.
Oye,
en Estados Unidos la lógica es, ¿por qué yo le voy a dar el monopolio al Estado si yo me puedo defender solo? Esa es la idea.
La Constitución de Estados Unidos dice que el derecho a portar armas para defendernos del Estado. O sea,
exactamente.
Esa es la lógica que tienen los gringos.
Así es. Lucho, ¿tú querías decir algo sobre lo que estaba ahí en un muy buen diálogo la Ignacia con Alberto, que no había cómo? Lo que es muy bueno, porque
yo traté, pum, pa.
Así no, que dale tiempo comentar... después para la Laura, que está terminando una tarea para el colegio. No, mentira, Laura, era una broma. La Laura es escolar, lo que nos baja el promedio de edad automáticamente, lo que es muy bueno.
Es verdad. Oye, no, yo voy a comentar dos cosas, dos o tres cosas.
Arregla.
Primero, que hay harto de mito en esto. O sea, por ejemplo, lo que decía Alberto de que todos pagamos impuestos. Es así. Si, esto es un ejercicio muy simple que uno tiene que hacer. Más allá de cuánto uno gane, si uno puede ganar el mínimo o ser millonario. Si esto es, de toda la plata que yo recibo de mi sueldo durante los 12 meses del año, si uno suma todos los impuestos que paga el IVA, el copete, el cigarrito, el combustible, no sé qué, 3 meses completamente de tu sueldo, más o menos, se van al Estado. Es decir, tú le trabajas gratuitamente al fisco durante 3 meses. Los otros meses es plata tuya, digamos, que te queda libre, libre de impuestos. Entonces, es harto, digamos, es harto el tiempo que uno le trabaja, digamos, de alguna forma gratuitamente al Estado. Y lo otro que quería comentarle...
Ahora, el problema de eso, Lucho, perdona que me meta, pero el problema de eso es que hay un forado gigante de lo que uno paga o lo que se paga a lo que se llega. Por operadores políticos, por ineficiencia, porque lo que tú estás diciendo, Lucho, no me cabe la menor duda que en Alemania se paga aún más. Pero un ciudadano que, por ejemplo, que tiene una profesión parecida a la tuya y que gana más o menos lo mismo que tú, no diría lo que tú estás diciendo. Porque él ve el resultado, lo ve, lo mira, lo raspa, se nota. Acá no, ahí está el problema, bro.
Sí, pero entonces, bueno, algo que quiso hacer el ministro Briones hace un tiempo en el gobierno pasado, es decir, ¿en qué se gastan tus impuestos? Y quiero de alguna forma dar a conocer en qué se gastan los impuestos. Ahora es una cifra bien, bien cuestionable, pero y lo otro que quería decir muy cortito es el tema de los impuestos a los superricos, porque si uno hace el ejercicio de quitarle, ponte que tú le quites la fortuna a las 10 familias más ricas de Chile, o sea, a los Lux, a los Polman, a los Mate, a los Piñera, a los Sallé, a los Solari, a los Ponce, a los Angelino, a los Yarur, las 10 familias más ricas de Chile. Si tú le quitas todo su patrimonio, si tú le quitas todas sus lucas, oye, eso te sirve para financiar 6 meses de Estado, 6 meses de gobierno. El resto, estáis jodido. O sea, ni siquiera quitándole la plata a las 10 familias más ricas, se soluciona el problema. Entonces aquí hay un tema que es lo que yo creo que el problema de fondo es lo que dice Felipe, es nosotros nos vemos dónde va la plata. Si tú me decís que me vaya a subir los impuestos a un 50%, pero al final vamos a tener toda una muy buena educación, una muy buena salud, mejores programas sociales, mejores subsidios de vivienda, chuta, yo estoy dispuesto, solidariamente. Bien. Por supuesto que quiero ayudar a quien menos lo tiene, si uno tiene la oportunidad de ganar un poco más, pero si no, oye compadre, no quiero pagarle el sueldo al jefe de gabinete de Boric, de 8 palos. Puede que los valga, sí, puede que no. Pero...
Y a todos los asesores que tienen.
Todos los asesores.
Felipe, una cosa que quiero agregar de lo que está diciendo muy bien Luis. Perdón, no solo, yo creo que es mucho más, tú trabajas más de 3 meses para el Estado, de partida por los impuestos que se pagan todos, pero además hay que considerar, y la gente no considera eso, las retenciones muchas de las veces que tienen por el hecho de simplemente trabajar. Una persona le dice, usted va a ganar 1 millón de pesos. Y después cuando le llega la liquidación, como 600, 700 y tanto, por las retenciones, claro, van a salud alguna, van a pensión, que ahora no vamos a saber si son a favor o qué sé yo. Pero lo peor de todo es que, como bien decía Felipe, un alemán ve y un norteamericano también muchas veces, y un francés ve lo que se está haciendo muchas veces por el Estado. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que las... ¿Aló? ¿Se me está oyendo, no?
Sí, no, perfecto. Se escucha todo. Ya.
Oye, los servicios... El Estado te da salud allá muchas veces, te da educación, te da servicio, te da seguridad. Aquí no tienes nada de eso. Incluso la seguridad tú tienes que pagar. Guardias en los loteos, guardias en los campos, guardias en las parcelas, guardias en los edificios, guardias en todos lados. Ni seguridad se tiene hoy día. Entonces todo eso que el Estado debiera dártelo y que se luce la plata, como dice Felipe, se pierde normalmente malos manejos en político. Y la constitución nueva, perdón señores, lo único que quiere con todo esto de más parlamentarios, más diputados, de cámaras regionales, poder, ni siquiera poder judicial, el poder judicial se acaba, como lo dijo Jorge Correa Sutil, se acabó en la constitución. Va a haber un sistema judicial con mucho más miembros, con jueces indígenas y jueces no indígenas, señores, nos van a tapar de funcionarios. ¿Y eso cómo se paga? Con mucho más impuestos, señores, ¿qué quieren que les diga? Ahora, lo que es fundamental, y no lo dice nadie, ni la nueva constitución, yo sí lo tengo en mi proyecto de constitución, y no lo dicen tampoco, ¿no es cierto? Se ríe Felipe, pero es verdad. Pero
verdad,
y
no me río porque me dé risa, me río porque es cierto.
Dile a Macari, ¿cómo se llama Macari? ¿Qué me llama? Oye, ¿en qué se gastan los impuestos? ¡Obvio! Si tenemos que saber si en una empresa es así, y si no tú echas al gerente, y si no lo metes preso, si se están malgastando. Aquí se malgastan y no meten preso a nadie.
A nadie.
Al pobre Jaime Orpiz porque se equivocó. Así de simple. Lo hizo mal, pero no se equivocó. Sí, pues esa es la verdad. No hay nadie más preso. Cuando viera estar preso, claro, miles de miles.
Varios.
Un poquito, por decirlo menos, es un poquito injusto que solo uno, digamos, por decirlo menos.
Hoy, eso es hoy.
El problema no es que sea solo uno, es que faltaron.
Por eso digo, Laura, perdón, tú querías decir algo hace rato.
Sí, yo, pucha, es que para mí es difícil que me maten la esperanza, porque yo dejo la esperanza hasta el final. Quiero ver qué va a pasar en el ámbito de la educación, quiero ver qué pasa ahí, si nos dan soluciones o no, si es que realmente les importa o no, a ver si no se olvidaron de nosotros. Y algo más que quería decir, que me acordé ahora con lo que dijo sobre el tema del borrador de nueva constitución y de lo que hablamos al inicio, perdóname que vuelva al tema, pero me acordé. El derecho preferente a los padres a educar a su hijo es algo que está en riesgo. Exacto. Con este tema. Y me parece gravísimo. Y voy a decir por qué a continuación. Y ustedes escucharon mi historia. Yo tuve la suerte de que mis papás quisieron cambiarme de colegio. Ellos se dieron cuenta que yo tenía problemas de salud mental y me cambiaron. Y ahora ya estoy sin el tratamiento que tuve en algún momento por mi situación depresiva. Ya estoy dada de alta gracias a las decisiones que tomaron mis papás con respecto a mi educación. A mí el Estado no me conoce. Al momento de que el Estado sepa que yo tengo problemas de salud mental, ni siquiera el Estado lo va a saber. Para que escojan mi educación por mí. Yo estoy muy agradecida de que mis padres hayan podido tomar esa decisión, y es algo que está en riesgo ahora también. Se le pide a la gente que lo piense dos veces antes de votar sobre este tema.
Porque cuando el Estado se dé cuenta, si no pueden participar tu papá en tu educación, y el Estado se dé cuenta que tú tienes un problema, ¿sabe cuál es el tema? Que tú eres un problema para el Estado. Y no te van a ayudar, al contrario. A lo mejor... Claro. Hasta te ayudan, no sé, a no seguir. Qué triste, pero lamentablemente así.
Bueno, queremos agradecer a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, programa Carta Ciudadana, @gmail.com, ahí está nuestro correo, atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Nos despedimos de Ignacia Castro, que tuvo que salirse antes, Lauro Valle, un abrazo, Lucho Baeza, la coordinadora, un abrazo también, y mi amigo personal, don Alberto Labé, un abrazo. Que esté
Felipe,
muy bien.
Un abrazo ahora, lo mismo, Ignacia.
Que esté muy bien. Y mañana, Alberto, si vas a estar en el programa, me comprometo a traerte un mejor resumen posible de la cuenta del presidente.
Gracias.
Eso.
Me comprometo.
Nos vemos.
Gracias. Ya que lo pasen bien. Chao, chao.